Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento para que usted, amigo, pueda participar en nuestro programa y pueda hacer su consulta. Les invitamos a que nos llamen a nuestras líneas telefónicas. Si usted se encuentra en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Recuerde que usted puede participar también escribiendo su consulta a nuestro chat en la página web radiosol.org y de igual manera puede también escribirnos a través de nuestro Facebook Live en vivo durante la hora de nuestro programa. Puede ahí poner su consulta, solamente tiene que buscarnos a través de Radio Sol 98.3 FM en Facebook. Denos like y comparta con otros contactos de su lista de amigos para que también puedan participar en nuestro programa. Estamos muy felices, amigos, de poder tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes en este espacio de salud del que ustedes han seleccionado como el favorito. Así que agradecemos a todas las emisoras que retransmiten nuestro programa y saludamos a todos aquellos que ya están conectados aquí a nuestro programa de Clínica Abierta. Gracias por hacer de este su programa el número uno. Y esperamos que puedan también disfrutar de las preguntas que se van a estar realizando hoy día. Aprovechen la oportunidad. Nuestro cuadro está totalmente disponible para que ustedes puedan comunicarse y hacer su consulta. No lo deje para más tarde. Aproveche esta oportunidad desde ya. Comience a llamar para que pueda entrar con tiempo al programa y su consulta pueda ser contestada. Agradecemos también a todos aquellos que sabemos que refieren nuestra página y refieren nuestro programa. Gracias por ser fieles oyentes. Hoy queremos saludar de manera muy afectuosa a todos los amigos que nos sintonizan en los Estados Unidos. Sabemos que tenemos allá también varias emisoras que retransmiten nuestro programa y queremos también saludar de forma muy especial a nuestros amigos que nos escuchan en Chiriquí, Panamá y la ciudad de Panamá a través de la Super TNT 90.1 FM, Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM, Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Sean todos muy bienvenidos. Y también damos la bienvenida a nuestro buen amigo, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Lorraine, estoy hoy en la mejor disposición que podamos ayudar a nuestros amigos. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
Muy feliz de compartir con usted y poder escuchar a nuestros amigos hoy también.
Claro, tenemos esa disposición y deseamos llevar a ustedes la información que pueda ser más relevante a sus condiciones. Por eso hoy tenemos esta edición especial donde usted puede hacer su pregunta.
Así es. Y queremos de inmediato comenzar entonces con el pensamiento saludable. Así que vamos a prestar mucha atención para que podamos poner estos buenos consejos también en práctica.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Dios quiere poner a los hombres en relación directa consigo mismo. En todo su trato con los seres humanos, reconoce el principio de la responsabilidad personal. Procura fomentar el sentimiento de dependencia personal y hacer sentir la necesidad de la dirección personal. desea asociar lo humano con lo divino para que los hombres se transformen en la imagen divina. El objetivo que Dios tiene para nosotros es ese. Por relaciones que nosotros podamos tener con nuestro Dios, mediante la fe, recibimos las bendiciones y especialmente la presencia de su Santo Espíritu. Es la presencia de ese Espíritu Santo el que va trabajando en el corazón suyo y en el mío. Nos atrae hacia las cosas celestiales, a las cosas espirituales. Y por supuesto, no solamente hace que nosotros sintamos el deseo de arrepentirnos, sino también de confesar nuestros pecados, de aceptar el remedio que Dios ha dispuesto para la salvación, la vida y la muerte de Cristo, y poder tener el beneficio de que por la fe podamos ser justificados y santificados. Eso es lo que desea hacer el Señor en nosotros, cambiar nuestra vida de pecadores en santos, no como los santos que están detenidos en una estatua, no, santos reales. Santos que han sido transformados por ese tipo de actividad espiritual que el Señor realiza en nosotros. No es que nosotros lo merezcamos, Él lo hace. Y gracias a su intervención directa continuamente, si nosotros lo permitimos, Él hace esa maravillosa transformación porque Él desea que nuestro carácter se conforme al suyo.
Bien, agradecemos al doctor por compartirnos el pensamiento saludable y ya estamos listos, amigos, para recibir sus llamadas. Así que vamos con la primera llamada. La hace nuestra amiga Nelly. Ella se comunica desde el pueblo de Aguadilla. Bienvenida, Nelly.
Sí, Dios les bendiga. Primeramente, amén por este pensamiento y gracias muchas. Dios es maravilloso. Una dama joven entre los 40, que ha padecido de fibromas, bastante fibromas, con sus menstruaciones bien largas, que ha padecido hasta de anemia por ese problema, pero que ahora yo creo que está en la menopausia, en la premenopausia, y le ha faltado la regla por un tiempito y volvió otra vez bien poco, que yo pienso que eso es la menopausia. ¿Qué se puede hacer con esos fibromas? ¿Qué va a pasar con los fibromas? ¿Hay que tratarlos todavía o esos fibromas se ponen más pequeños y no hay que hacer ninguna clase de tratamiento con ellos? Pero su contesta. Muchas gracias.
Muchas gracias. Miren, ese tipo de estructuras, el fibroma uterino, son tumores benignos, pero esos tumores benignos se les estimula a crecer gracias al desbalance estrogénico. Mientras mayor sea el consumo, por ejemplo, de leche, mantequilla, queso, carne y huevos, no importa que la carne sea blanca, roja, pescado, el estímulo estrogénico es alto, principalmente por el consumo de leche y huevos. Y ese tipo de estímulos, al ser tan abundantemente estrogénico, hace que la región, en este caso del músculo del útero, que es donde se desarrolla, por eso se llaman miomas, tienen que ver con el músculo del tejido que se encuentra ahí en esa zona del útero, va a crecer, se puede desarrollar uno o muchos, todo depende de múltiples factores, pero es esencialmente ese estímulo estrogénico el que lo va a desarrollar. Si además de eso ella toma algún tipo de hormonas adicionales que sean altamente estrogénicas para ella poder regular su menstruación u otro problema que ella pueda haber tenido y que haya facilitado ese trastorno, entonces crecen este tipo de estructuras y facilitan que las damas tengan mucho sangrado. Si ella tiene mucho sangrado, su hemoglobina se reduce bastante y cada mes ella está sufriendo de desmayos, de desgano, de anemia. Entonces no se debe esperar hasta que ella tenga ya el desarrollo de la menopausia completa. Pero si es que solamente tiene esos fibromas, poco sangrado, no le baja mucho la hemoglobina, se mantiene relativamente 11, 12, Entonces, el entrar en la menopausia hace que el estímulo estrogénico se reduzca, el fibroma no continúa creciendo y se limita su actividad, digamos, de producir el sangrado. Pero no se quita necesariamente el tamaño inmediatamente del fibroma. Si estos fibromas han crecido bastantes, y algunos crecen bastante, como el tamaño de una toronja, el tamaño de una naranja, de una bola de golf, de una bola de béisbol, vienen de diferente, todo depende de ese estímulo estrogénico. Si esto ya le está a ella molestando, le comprime la vejiga, le comprime el área del colon descendente y le dificulta la evacuación, porque depende de la ubicación. Entonces, pudiera ser necesario el proceso quirúrgico. Normalmente, si son pequeños y no son abundantes, al entrar en menopausia, ellos comienzan a involucionar, se van haciendo más pequeños, pero no necesariamente desaparecen.
Bien, tenemos entonces a Marcela, ella se comunica de la República Dominicana. Marcela, escuchamos la pregunta, bienvenida.
Buenos días. Mi pregunta es, yo tengo un sobrino que le dio dengue clásico y duró hospitalizado 8 días, pero a raíz de eso ya está en casa y la raíz de ese dengue era quedado muy débil. Me dice ayer tarde que se siente, toda la tarde se siente mareado. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Me contestan por la radio, por favor, que en la, por aquí por el teléfono, que en la radio hay otro programa.
Muchas gracias. Mire, en ese tipo de situación podemos hacer algo muy fácil. Va a mezclar en la licuadora una zanahoria grande, bien troceadita, una remolacha grande también finamente troceada. Le va a añadir a esto algunas hojas de espinaca y el jugo de un limón. Va a proceder a licuar y una vez licúe y cuele, va a tomar de ese jugo que va a obtener más o menos unas 6 onzas, digamos, después del almuerzo y 6 onzas adicionales después de la cena. Esto lo va a hacer básicamente por un lapso de unos 7-8 días, al cabo de los cuales se va a practicar nuevamente una hematología, una biometría hemática, un contaje de células sanguíneas, para verificar cómo están sus células blancas, células rojas y plaquetas. De tal forma que él pueda ir ganando una mayor fortaleza. Pero le advierto, generalmente después de haber padecido dengue, la persona queda con esa debilidad cerca de 3 semanas, en lo que el cuerpo nuevamente vuelve a fortalecerse.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más consultas.
La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Si bien es difícil dejar de sentirse abrumado con tantas noticias sobre recesión económica, falta de empleo, alto costo de los seguros médicos y la necesidad de buscar un ingreso suplementario, hay que reconocer que la vida es hoy y que finalmente has alcanzado la etapa de la jubilación. Al principio puede costarte trabajo relajarte y eliminar la sensación de tener que estar en algún lugar a cierta hora, pero a medida que pasan los días, te darás cuenta de que eres libre para hacer lo que más se te antoje. No solo te puedes quedar en la casa sin hacer nada, puedes viajar a tu país de origen o visitar parientes y amigos. Recuerda, no tienes prisa por volver ni tienes que presentarte a trabajar. Además, los cheques de la jubilación pueden llegarte a cualquier domicilio que tú solicites. Si eres de los que prefieren quedarse cerca, las salidas a la playa, museos o parques sin niños te servirán para volver a conocer tu ciudad sin tantas presiones. No obstante, viajar y salir no es lo único para hacer al jubilarte. Aprovecha para vincularte de nuevo con viejos amigos o para aprender algo nuevo. La jubilación es el momento ideal para dedicar tiempo a las personas más queridas, tú mismo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva.
Maracuyá, también conocido como passion fruit en inglés o parcha, es una buena fuente de provitamina A, vitamina C, y minerales como potasio, fósforo y magnesio. La vitamina A es esencial para la piel, el cabello, las mucosas, los huesos, la visión y el sistema inmunológico. La vitamina C favorece la absorción de hierro y es básica en la formación de huesos, glóbulos rojos, colágeno y dientes. Además, como esta fruta tiene vitaminas A y C, además de los antioxidantes, contribuyen a reducir el riesgo de múltiples enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, las degenerativas e incluso el cáncer.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Hechos Asombrosos de Salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Podrán contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Sí, impresionantemente. Las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense. De hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de los Estados Unidos, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982 gracias a los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda contiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. Note cuánta cantidad de azúcar está en forma oculta. Esto sin mencionar la que se encuentra en otros tipos de productos como jugos, maltas, diferentes tipos de refrescos, el que usted encuentra en los flanes, en los bizcochos, los helados, las galletas. Note que hay una gran cantidad de azúcar que usted debe vigilar, porque toda ella incide de una u otra forma a añadir calorías vacías que se reflejarán en su peso. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, contestando sus consultas. Tenemos a Carmen, que nos llama desde Las Marías. Adelante, Carmen, bienvenida.
Sí, buenos días. Primero que nada, gracias por su programa y si me permiten escuchar por el teléfono, ya que no tengo otro medio. Era para saber sobre el aceite de resino. He escuchado que es bueno para los dolores de las articulaciones, si uno tiene quiste en los senos y para diferentes usos, y quisiera saber si eso es cierto. Muchas gracias.
Mire, en términos generales podemos decir que he visto que las personas que lo utilizan en situaciones que son de dolores articulares les ayuda, porque tiene una propiedad muy buena antiinflamatoria. No es, por ejemplo, si usted tiene artritis, no es que quite la artritis, pero sí le baja la inflamación y el dolor, ayuda a reducir bastante. Igualmente las damas que tienen enfermedad fibroquística mamaria, le ayuda a aliviar ese problema. Pero mientras sigan tomando café, comiendo chocolate, pues ahí tiene la situación subyacente y básicamente mensualmente va a estar teniendo ese proceso inflamatorio y va a tener que estar usando todos los meses una compresa empapada en este aceite de ricino. Algunas personas lo conocen como aceite castor también. Esa es su forma también de mercadearse. Pero son efectivos para ambas situaciones.
Bien, continuamos entonces con la siguiente consulta. La hace Aida desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Aida.
Sí, buenos días. Mire, tengo un familiar que tiene una Bartolina. Entonces, el ginecólogo, como estaba infectada, le mandó antibióticos. Le bajó, pero luego vuelve a inflamarse. ¿Sería necesario que se sacara o se operara o se sacara la raíz? ¿O qué recomendación usted me daría? Gracias y buen día.
Muchas gracias. Hay situaciones donde sí es conveniente que pueda entonces tener ese proceso, la intervención quirúrgica, para evitar ese tipo de reaparición. Son áreas glandulares que comienzan a infectarse y el proceso se va tornando un poco más crónico. Si hay esa tendencia y el ginecólogo, ¿verdad?, ya le ha hablado de esa opción, entiendo que si recurre con bastante frecuencia pudiera ser mejor la situación de la cirugía.
Tenemos entonces a Lucecita, ella se comunica de Maricao, Puerto Rico. Adelante, Lucecita.
Buenos días, gracias por su programa. Yo tengo el hígado inflamado con fatty liver.
Sí.
Entonces soy vegetariana, me gustaría saber qué debo de quitar de la comida y qué debo añadir.
Muchas gracias.
Gracias.
Este tipo de situación ocurre más en las personas que están ya en sobrepeso. Si usted quiere saber, no es que usted se vea bien o se vea mal. Sencillamente trate de calcular el índice de masa corporal y lo puede bajar en cualquier forma de aplicación. Usted las puede obtener. A veces no necesita ni bajar aplicación alguna, se puede calcular directamente. Y aparece cuando usted está haciendo un proceso de búsqueda, pone cálculo para índice de masa corporal, ahí le dicen rápidamente cómo usted calcularlo. Si está por encima de 25, usted está sobrepeso. Y si está en obesidad, ya tiene más de 30 ese índice, entonces ya usted tiene un mayor riesgo para desarrollar hígado graso. El hígado graso, aunque usted sea vegetariana, si es una persona que consume, por ejemplo, muchos jugos o batidos, productos donde se concentra mucho el azúcar, puede desarrollar esto. Por lo tanto, si va a utilizar algún tipo de frutas, trate de que sea la fruta normal. No en extracto, no en forma de jugo natural puro, nada de batidos, nada de eso. Usted coma su fruta en el horario de comida. Por ahora, trate de evitar aquellas frutas que son muy calóricas, aquellas que tienen más dulzor que otras. Por ejemplo, el higo, los dátiles, las uvas pasas, las ciruelas pasas, el guineo o cambur o banano o plátano y también el mango. Evite por ahora ellas y trate de consumir más manzana, pera, le ayuda también las naranjas, las chinas, las mandarinas. Las cítricas tienen ese beneficio que ayudan a reducir este tipo de manifestación de hígado graso. Igualmente evite aquellos productos procesados, aunque sean naturales. Si alguno de ellos dice que tiene una cantidad de jarabe de maíz alto en fructosa, eso colabora para el desarrollo de hígado graso. Aunque sea vegetariana, si le gusta consumir, por ejemplo, yuca, y usted baña la yuca en un montón de aceite orgánico prensado en frío, puro de oliva, ahí tiene otra causa de hígado graso. Mientras mayor sea el consumo de aceite, mientras mayor sea la cantidad de frituras, aunque sean aceite de coco puro, aceite puro de semilla de uva, usted va a facilitar el hígado graso. Así que haga ajustes en ese tipo de situación que estoy mencionando. Coma en horario regular. Si usted puede y desea bajar peso, haga solamente dos comidas al día. Una como a eso de las 8 de la mañana y el almuerzo a las 2 de la tarde, pero no vuelva a comer nada. Ni siquiera una fruta después. Si se le hace muy difícil, haga 3 comidas. Desayuno temprano, 6:30, 7, almuerzo a las 12 y la cena a las 5. No haga meriendas y trate de aumentar el consumo de agua de limón. En 1 litro de agua, exprima 2 limones grandes o limas y tome esa agua en lugar de agua regular. Esto va a ayudar para que su hígado vaya poco a poco procesando más fácilmente las grasas. También hay plantas que pueden ser útiles. Por ejemplo, la alcachofa es muy buena para ayudar en ese proceso de hígado graso. También puede ayudarse con el té de diente de león. En algunos países le llaman amargón. Acá en Puerto Rico puede conseguirlo por su nombre en inglés, Dandelion Root. También viene en cápsulas. Eso le puede ser de mucha ayuda si usted va a caminar, si comienza a ejercitarse después del desayuno, una caminata de 1 hora a paso tolerable, suave, que no le provoque náuseas, vómitos, mareos. Un paseo después de desayunar. Y eso sí, ya a las 4 de la tarde, ahora hacemos una caminata a paso rápido durante 1 hora otra vez. De esta manera, usted ayuda al hígado para que más fácilmente pueda procesar esa grasa que generalmente se acumula en el hígado en forma de triglicéridos y que puede básicamente revertir ese proceso si comienza a hacer los ajustes que le acabo de mencionar.
Bien, vamos a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces contestando a los amigos del chat y de Facebook.
Uno, no adquiere confianza en sí mismo por tener siempre la razón, sino por no tener miedo a equivocarse.
Controlando la ira. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La ira es parte de la experiencia humana. Todos los idiomas tienen refranes sobre ella. En India, la ira no tiene ojos. En Alemania, no oye consejos. En Inglaterra, es una corta locura. En el lenguaje médico, la ira es causa de un desarreglo conocido como fibrilación de atrio, que hasta puede causar la muerte. Estadísticamente, el riesgo es mayor para los hombres que para las mujeres. Aunque todos por igual podamos sentir un momento de ira, las causas varían, un jefe cruel o un coach crítico. Si tú sueles perder el control, una opción es tomar clases para evitar que ello suceda. También puedes analizar con un profesional calificado qué es lo que te hace enfadar. La relajación y la meditación son otras dos técnicas eficaces. Tómate el tiempo necesario para hacer un análisis profundo de ti mismo. Puede llegar a ayudarte mucho. ¿Eres muy duro con los miembros de tu familia o con tus colegas? ¿Eres capaz de perdonar? ¿Puedes cambiar la situación que te causa ira? Veamos un último refrán que proviene de la China. Si tienes paciencia en el momento, te evitarás años de pena. Es posible que además salves tu vida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
En general, es bueno consumir agua antes de comenzar a sentir sed, porque una vez que uno ya siente sed, quiere decir que el cuerpo ya está a cierto nivel de deshidratación. En otras palabras, no te confíes de que no tienes sed. La sensación de sed llega cuando ya es tarde. La otra razón muy importante para beber agua si uno está tratando de bajar de peso es por la cantidad de toxinas que se liberan al quemar la grasa. Las toxinas del ambiente y los alimentos que no son sanos generalmente se acumulan en la grasa. Cuando uno empieza a perder grasa, todas esas toxinas se liberan en el cuerpo y la persona comienza a sentirse bastante mal. Por eso muchas personas cuando comienzan a comer saludables sienten dolores de cabeza o malestar y muchas veces se dan por vencidas pensando que su dieta saludable les cayó mal y comen alimentos no saludables otra vez, porque persona que se siente así busca comer más para aliviar esos síntomas. Así es como no puede bajar más de peso y empieza a subir otra vez. Para evitar esto, es muy importante entonces tratar de desintoxicar el cuerpo cuando uno está perdiendo de peso. De otra manera, tus esfuerzos se verán frustrados. Uno de los pasos más importantes para desintoxicar el cuerpo es beber suficiente agua, entre 6 a 10 vasos al día, dependiendo del tamaño de la persona, su edad, su nivel de actividad física y el clima. Por supuesto, hay muchísimas otras ventajas de tomar agua, pero por ahora, recuerda que para desintoxicar tu cuerpo, evitar la deshidratación y como ayuda para bajar de peso, trata de tomar agua todos los días y busca el agua antes que cualquier otra bebida para aliviar tu sed.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Mariana, que se comunica de San Sebastián. Adelante, Mariana. Bienvenida.
Sí, bendiciones. Buenos días.
Buen día.
Doctor, le digo que hace poco cumplí 62 años y tengo un dolor en los huesos. Me están doliendo mucho los huesos, el nervio ciático. ¿Qué me aconseja?
Muchas gracias. Sería conveniente que usted pudiera hacerse una densitometría ósea. Una cosa es que a veces, de una manera coloquial, decimos me duelen los huesos. Y a veces son las articulaciones. Pero si usted sabe que los huesos largos, la región de la diáfisis, las porciones largas de sus huesos, del muslo, la pierna, el antebrazo, le duelen, sería bueno hacerse esa densitometría. Hay que saber cuál es el grado de calcificación que usted tiene. Si tuviera osteopenia, si tuviera osteoporosis, habría entonces que ir en esa dirección. Vaya a su médico y solicítele si le puede ordenar esta densitometría ósea para saber cómo se encuentra su salud ósea.
Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Francelina. Ella dice que su hija tiene 30 años, siempre ha sufrido de amigdalitis, además es muy sensible a los olores y eso le afecta hasta quedar sin voz. ¿Cómo puede mejorar esto?
La amigdalitis generalmente es causada por el estreptococo betemolítico que reside generalmente ahí en el área de la boca y aprovecha esas glándulas linfoideas que tenemos ahí, las amígdalas. Y lamentablemente, pues, el sistema inmunológico que está ubicado, digamos, en esa área de la orofaringe principalmente, con abundancia y cantidad de linfocitos, no logra sobrepasar la cantidad de bacterias. Así que las bacterias le ganan la batalla. Y la persona sufre entonces de esas placas blanquecinas, de la fiebre, el dolor de cabeza, la ronquera, el dolor en el área orofaringea. Y hay que estar entonces inyectando o administrando por vía oral diferentes medicamentos. Si hacemos un recuento, por ejemplo, de su estilo de vida, si es de estas personas que le gusta el azúcar, a mayor consumo de azúcar, mayor es la disminución de las células blancas que nos quieren proteger. Si ella usa los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, esa situación va a facilitar que la bacteria gane en, digamos, reproducción versus la cantidad de células blancas que pudieran llegar a combatir esa bacteria. Y en este caso, al no poder hacerlo, las bacterias logran ser en mayor cantidad y se desarrolla la infección. Así que el primer paso sería que ella pudiera evitar el consumo de azúcares. Ahí tiene una razón muy profunda. El segundo lugar, que ella pueda ahora ingerir una mayor cantidad de alimentos que van a fortalecer el sistema inmunológico. Y desde ese ángulo podemos entonces recomendar las frutas que son cítricas. La guayaba, las chinas, las naranjas, las toronjas, el pomelo, las mandarinas, los limones. También puede utilizar el kiwi, las uvas. Son productos que van a ayudar para que ella pueda tener una mejor oportunidad en protegerse. Igualmente, asegurarse que ingiere una mayor cantidad de omega 3 y 6. Este tipo de productos que se encuentra en las almendras, las nueces, el ajonjolí, van a ayudar para que la capacidad protectora de nuestras células blancas sea más efectiva. Esta situación también puede contrarrestarse un poco practicando gargarismos. En 6 onzas de agua, digamos, estamos hablando de unos 210 o a ver, serían 180 mililitros aproximadamente. Podemos añadir una cucharada de carbón pulverizado. Y a esto se le añade una cucharadita de sal. Se menea bien y con esto se preparan gárgaras todas las veces que ella quiera usarla. No para tragar, solamente para hacer gargarismos. Y esto ayuda a absorber una gran cantidad de bacterias impidiendo que se infecte. Pero si no coopera, no piense que hay alguna cosa mágica para evitar eso. Si ella no coopera y sigue comiendo los dulces y sigue consumiendo grasas saturadas, muchas frituras, entonces puede ser que sea necesario la cirugía para la extracción de las amígdalas.
Bien, tenemos otra consulta. Esta la hace Martina. Pregunta, ¿qué es CDS? ¿Para qué se utiliza? Ella nos escribe desde Galicia, España. Nos había hecho la consulta anteriormente, doctor. Lo del CDS es lo del dióxido de cloro.
Bueno, en realidad, aunque usted vea en la internet muchos videos y testimonios y virtudes, en realidad no recomiendo el uso de ese producto porque aunque han salido resaltando muchas de sus virtudes, también he visto personas que en la realidad lo utilizaron especialmente durante el periodo de la pandemia del COVID y no tuvieron ningún resultado. Y hay estudios de efectos perjudiciales que ese producto puede tener en el organismo. Así que en ese aspecto me abstengo de recomendarlo.
Tenemos entonces a Ellen Cortés. Pregunta, ¿qué opina del té de jengibre, cúrcuma y pimienta negra?
No sé para qué lo quiero utilizar. Hay personas que pudieran utilizar, por ejemplo, el té de cúrcuma para reducir algún proceso inflamatorio, pudiera ser abdominal, pudiera ser también de sus articulaciones, pero no sé con qué propósito lo está tomando. Si lo usa, por ejemplo, el de cúrcuma solo, le puede ser beneficioso. Si utiliza el de jengibre solo, le puede ser beneficioso. El de pimienta negra no se lo recomiendo porque le va a irritar su estómago y también puede irritar su hígado.
Tenemos entonces a Odalis Alcántara. Su hijo de 15 años está orinando con burbujas. Como la basa, no tanto. ¿Qué debe hacer?
Sería interesante que pudiera llevarlo a su médico de cabecera y pudiera ordenar un sencillo análisis de orina para verificar si hay alguna expulsión de proteína en la orina. Eso se reporta A veces comienza con 100 miligramos, 200 miligramos, 300 miligramos, una cruz, dos cruces, tres cruces, dependiendo del laboratorio. Se verifica también si hay algún tipo de infección, pero generalmente se va a observar más la presencia de proteína en la orina. Verifique si ese fuera el caso para darle tratamiento.
Bayardo Tellez nos escribe a través del chat y dice que padece de queloides varios y grandes, casi 10. Se le infectan mucho y a veces piensa que ni los antibióticos le llegan. ¿Qué puede hacer?
Mire, hay que verificar la terminología. Los queloides ya son áreas donde en la piel se desarrolló un proceso de alguna incisión, alguna cirugía, y la forma en que cicatrizó generalmente queda levantada, elevada, no es muy estética. Y esto pudiera ser, ¿verdad?, lo que normalmente yo conozco y he conocido como queloides. Otra cosa es que usted pudiera tener algún tipo de acné enquistado, acné tipo conglobata, que son, digamos, tipos de abscesos. Una cosa son abscesos y otra cosa son queloides. Verifique bien la terminología y si la puede aclarar antes que finalicemos, sería mucho mejor.
Tenemos a Magda, nos escribe desde Venezuela. Su pregunta es, ¿qué tratamiento natural se puede hacer para una persona que tiene neuritis y le da mucho cansancio y dificultad para respirar, no duerme por lo mismo? De repente le da una tos y pues le gustaría su respuesta.
Ya ese cuadro está bastante complejo porque hay una serie ya de situaciones. Una cosa es la inflamación que pueda ella tener en alguna extremidad. Otra cosa es el cansancio, la dificultad para respirar. Hay que indagar. Hay que saber, por ejemplo, con una radiografía de pecho, si es que está desarrollándose algún proceso de fibrosis pulmonar, si es que ella tiene, no sé, enfisema. ¿Qué otras cosas pudieran estar desarrollándose que en realidad no podemos detectar así por una simple consulta? Entiendo que debe ir al médico, relatarle lo mismo que nos está diciendo para que él pueda entonces, de acuerdo a lo que él observa, a los hallazgos médicos, al interrogatorio y algún tipo de estudios adicionales que pueda requerirse, el saber qué es lo que en realidad está ocurriendo para ser tratada.
Tenemos otra consulta. A esta persona le diagnosticaron osteoporosis. Dice qué tipo de vitamina y tiene también una fractura en la columna. ¿Cómo se puede tratar? Están buscando una segunda opinión.
Bueno, si la fractura en la columna se debió a la osteoporosis, ya ella tenía osteoporosis y lamentablemente sufrió algún traumatismo, alguna caída, alguna compresión. Hay ocasiones cuando se puede, en algún proceso de ajuste de un quiropráctico, si la persona es de mucha edad, en ocasiones puede desarrollarse algún proceso de fractura. No necesariamente tiene que ser de la columna, puede ser de alguna costilla. Y en ese aspecto, pues entiendo que los quiroprácticos son cuidadosos en hacer esto, pero si otra persona lo está ajustando y no está consciente de que la persona tiene osteoporosis y se facilita esta fractura, pues ya es otra situación. Las personas, sea en la columna o sea en algún otro lugar, hay que tratar de evitar esa pérdida ósea. En la columna es más peligroso porque no sabemos si esta fractura ahora está facilitando alguna compresión nerviosa o pudiera lesionar algún nervio de esos nervios que se encuentran ubicados entre cada una de las vértebras. Entonces, son situaciones complejas que las radiografías entonces ayudan a aclarar y dar un panorama diferente. Pero en términos generales, hay que verificar primero niveles de vitamina D. Hay que saber en la sangre cómo está la vitamina D. Si es necesario suplementar, que es muy probable que haya que suplementar, Es probable que necesite algún suplemento que contenga vitamina D3 con vitamina K2. D3 con K2. Habría probablemente que verificar si necesita calcio adicional, que se le deba proveer, más magnesio. Si esta persona es de esas que le gusta comer mucha carne, eso facilita también el desarrollo de osteoporosis. Si es una persona que le encanta mucho la proteína, especialmente come mucho huevo, mucho queso, mucha carne, hay una mayor descalcificación. Si es de esas personas que le gusta el consumo del café, si es diabético, si son personas que le gusta mucho el consumo de sal, esas son causas por las cuales se descalcifica una persona más rápidamente. Si además de eso le gusta el consumo de sodas, el ácido fosfórico contenido en las diversas sodas que existen va a facilitar el desarrollo también de la osteoporosis. Si la persona no se alimenta bien, ahí tenemos entonces una severa deficiencia. Digamos, si no utiliza el ajonjolí, que es alto en magnesio, alto en calcio, las almendras altas en magnesio, altas en calcio, los productos de soya, que son altos en magnesio, altos en calcio y además contienen isoflavonas que ayudan a fijar mejor la cantidad de calcio y magnesio. Pero si no se expone al sol, no hace ejercicios, esta cantidad de pérdida ósea se acelera porque el hecho de que usted esté en actitud sedentaria, usted quiere estar con el celular ahí todo el día sentado viendo series, viendo películas, viendo tantas cosas. Y usted no se mueve, no se expone al sol, claro que le va a dar osteoporosis. Entonces vea que hay que ir en forma proactiva, haciendo lo necesario, dando los pasos necesarios para que usted pueda ahora comenzar a desarrollar un hueso que esté saludable y que no esté tan frágil como para que se propicie un proceso de fractura en caso de un traumatismo. Sea entonces sabio, verifique qué es lo que usted debe corregir, pero asegúrese primero con su densitometría para saber cuán severa puede ser su osteoporosis. Si es mayor de negativo 2.5, hay personas que tienen negativo 3, negativo 3.5, negativo 4. O sea, hay personas que tienen episodios severos y en ocasiones puede requerirse el uso de ciertos medicamentos químicos para evitar una mayor pérdida. No necesariamente para recuperar, sino para por lo menos evitar que se ponga peor. Analice todo esto, hable con su médico y vea qué cosas debe ajustar.
Bien, tenemos otra consulta. Esta la hace Gabriel García. Dice... una pregunta, ¿por qué me siento como mareado con una necesidad de respirar profundo y se me empieza a encoger y temblar las manos y la cara? Ya me estoy tratando con los nervios, incluso hice unos exámenes, todo salió normal. Por ratos siento como opresión en el pecho y cuando no respiro profundo me asusto.
Es probable que sí necesite ya un tratamiento que sea más psicológico, psiquiátrico. Algunas personas por motivo de episodios de ansiedad, de episodios donde su sistema nervioso no está muy bien controlado, pueden generar este tipo de situación. Asegúrese de acudir a las citas que le dan, de tal manera que no solamente usted pueda exponer si está empeorando, mejorando de este tipo de episodios, pero entiendo que debe haber una coordinación. Digamos, ir primero al psicólogo. Si a pesar de la terapia que el psicólogo le brinda no se ve mejoría, hay que ir al psiquiatra para recibir la medicación necesaria para que usted pueda tener un mejor control de su situación emocional.
Bien, tenemos una última consulta, es de Lady Prado. Ella dice, doctor, ¿nos puedes recomendar algo para cuidarnos y evitar que nos pueda dar un accidente cerebrovascular, por favor?
Por supuesto, lo mejor que usted puede hacer es evitar tener un colesterol elevado y evitar tener inflamación en el interior de sus arterias. Estos dos mecanismos van a facilitar que usted vaya desarrollando placa de ateroma y un estado donde la coagulación se puede producir más espontáneamente, produciendo émbolos. Este tipo de situación usted lo puede evitar grandemente, por un lado, dejando de usar los productos animales. La leche, la mantequilla, el yogur, el queso, los huevos y la carne, sea blanca, sea roja, sea pescado, contiene ácidos grasos saturados y tiene también colesterol. Ambos van a perjudicar a sus arterias. El Señor quiere que estemos saludables. Vaya en la dirección donde usted pueda ir dejando de usar estos productos animales y aprenda a sustituir, aunque le tome algún tiempito, aprenda a sustituir la proteína animal por proteína vegetal.
Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que participaron en el día de hoy. Esperamos que puedan tener éxito con el tratamiento de los mismos. Así que vamos entonces a despedirnos con este pensamiento para meditar.
Dice el primer capítulo del primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1 y el versículo 6 y 7. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Las cosas en el principio eran un poco diferentes de las de ahora. Nos dice el relato del Génesis que el Señor había puesto no solamente el agua que está en la tierra, en el área que nosotros conocíamos como océanos, mares, pero también había agua sobre la expansión, había agua sobre el área que nosotros conocemos como atmósfera. ¿Cómo es esto posible? En realidad era una situación totalmente diferente a la que nosotros tenemos hoy día. Había alguna capa de agua, no sabemos de qué grosor, pero el relato de la Biblia nos dice eso. Una situación especial para facilitar que ese mundo nuevo pudiera tener un clima uniforme, donde no hubiera nieve, donde no hubiera desiertos. ¿Qué protección especial Dios dio al ubicar este tipo de capa de agua sobre la expansión, sobre la atmósfera? Eso es algo especial que no existe en este momento, por otras razones que la Biblia nos va a relatar mucho más adelante.
Bien, nosotros entonces hemos llegado al final de esta edición. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. A la misma hora estaremos compartiendo otro interesante tema aquí en Clínica Abierta y esperamos contar con su fina sintonía. Con mucho cariño se despiden
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.